Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de abril de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Seguridad Alimentaria, los casos de México y Cuba. Para ello contamos con la presencia valiosa de nuestro compañero el doctor Agustín Rojas Martínez. Bienvenido, Agustín. Buenos días.
¿Qué tal, doctora? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Agustín Rojas Martínez es doctor, maestro y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en las unidades de investigación de economía urbana y regional y de economía del sector agroalimentario. Sus líneas de investigación son economía de la alimentación y el desarrollo regional, seguridad alimentaria, pobreza y desigualdad social. Entre sus publicaciones destacan política económica y política social en el México, desequilibrio y saldos, en revista Problemas del Desarrollo. Expectativas de la distribución electrónica de alimentos en México en revista Estudios Sociales y El suelo agrícola en México, retrospección y prospectiva para la seguridad alimentaria. Pues bien, el tema de los alimentos en México y el mundo, así como el de sus precios, la existencia de los mismos y su procedencia, siempre son de gran importancia para ser analizados. En Momento Económico hemos dado seguimiento a los alimentos que produce nuestro campo mexicano, a los precios de la canasta básica, que constantemente son presa de cambio, y a la injerencia de alimentos transgénicos. Todos estos elementos, de una u otra manera, son parte de la alimentación de nuestro país y por ende dignos de analizarse a detalle regularmente. Es por ello que el día de hoy se analizarán a fondo el tema de la seguridad alimentaria en nuestro país y de Cuba, ya que es una investigación expresamente de nuestro invitado del día de hoy, a quien, antes que todo, comienzo por preguntarle, ¿por qué consideraste necesario realizar esta investigación del estado de que guarda la seguridad alimentaria, tanto en México como en Cuba?
Gracias, doctora. Pues mire, la verdad, vamos a decirlo así, ¿no? Este encuentro que se realizó realmente en términos de la vinculación, particularmente en el tema de la seguridad alimentaria entre México y Cuba, surge por una invitación que recibí el año pasado. Fue en el mes de septiembre, cuando obviamente con meses previos de logística y organización, tuve la oportunidad de participar en un encuentro binacional sobre seguridad alimentaria, ¿no?, que era sobre México y el Caribe, y este se desarrolló en el Instituto de Estudios sobre la Economía Cubana, en la Universidad de La Habana, en Cuba. Ajá. Entonces, fui invitado como ponente, y ahí tuve la fortuna de poder encontrar algunos colegas justamente que también abordaban el tema de la inseguridad alimentaria, uh-huh. Entre ellos la doctora Betsy Anaya, y con quien tuve un fortuito diálogo, y donde pues obviamente pudimos vertir ciertas y presentar ciertos diagnósticos, ¿no?, sobre la seguridad alimentaria que tenemos tanto en el caso de México y también que ellos mostraron, ¿no?, la situación que actualmente se vive en Cuba. ¿Por qué me parece importante o relevante este encuentro? Pues básicamente porque Cuba atravesó una serie de problemas, inclusive también un programa de estabilización económica por el gobierno cubano, y que bueno, en ese sentido lo que ellos buscaban es tener experiencias, ¿no?, por parte de países, digamos, de la región de América Latina y el Caribe, para poder plantear el problema de la seguridad alimentaria desde una perspectiva distinta a lo que se venían haciendo. Digamos que fruto también de esto fue que recientemente en el Instituto de Investigaciones Económicas tuve también la fortuna de poder organizar un segundo encuentro binacional también con colegas de la Universidad de La Habana, donde se analizó ya no solamente en términos del diagnóstico, sino también las políticas alimentarias en términos de la relación que hay de México en el marco del TLCAN, ahora T-MEC, y también de lo que es básicamente la continuidad del Estado cubano con el bloque económico que han tenido.
Exactamente. Bueno, para poner en perspectiva toda la charla, ¿qué debemos entender o comprender por seguridad alimentaria?
Doctora, el término seguridad alimentaria, de acuerdo con, digamos, el enfoque de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y que es el concepto preponderante, dominante y hegemónico en todos los diagnósticos internacionales, uh-huh. Pues dice que la seguridad alimentaria se alcanza cuando todas las personas tienen en todo momento la posibilidad de acceder a alimentos inocuos y nutritivos que en ese sentido pues les permitan desarrollar una vida plena, ¿no? El término, digamos, considera tres dimensiones de manera muy, muy rápida. Cuatro se puede decir, ¿no? La primera es el acceso físico y económico. Con esto hablo que hay una disponibilidad y la capacidad económica para acceder a los alimentos. La disponibilidad significa que el Estado o el gobierno, ¿no?, del país pueda asegurar que haya una reserva alimentaria suficiente para alimentar a la población, en este caso nacional. Y la utilización biológica de los alimentos, que se aboca o enfatiza la importancia de que esos alimentos sean inocuos, nutritivos, y que obviamente estaríamos considerando que tienen una calidad alta, ¿no?, para permitir una vida sana en términos nutrimentales. Uh-huh. Y la última dimensión, la estabilización en el tiempo, significa que todas esas tres condiciones previas estarían dándose de una forma pues estable, ¿no?, como su concepto lo dice.
Exacto. Bien, ¿y cuáles son los elementos que conforman la seguridad alimentaria en México? ¿Y qué acciones realiza el gobierno para fomentarla?
En el caso de México tenemos un problema muy grande, ¿no? Porque la seguridad alimentaria, en términos de los diagnósticos que se han realizado desde dos o tres décadas previas y hasta los que hemos realizado recientemente, pues vemos que se ha quedado como, podemos llamarlo, ¿no?, como la deuda pendiente, ¿no? En términos generales vemos que más bien la inseguridad alimentaria ha crecido. Uh-huh. Eso tiene que ver por condiciones de que, pues de acceso económico, porque hemos enfrentado crisis económicas que han, digamos que dañado, ¿no?, uh-huh, el poder adquisitivo, han reducido el nivel salarial y con ello también la base del empleo, ¿no?, formal, y obviamente ha tenido que crecer la informalidad. Y que no solamente significa que están más vulnerables esta población, sino también que no tienen regularidad en el ingreso. Ahora, por el lado de la canasta básica han aumentado los precios, ¿no?, de los alimentos. Eso también se ve en un segundo momento afectado por un factor que estaría vinculado, que es el acceso físico con la disponibilidad alimentaria. En México tenemos una alta dependencia de las importaciones, cedimos la autosuficiencia alimentaria en materia, por lo menos, de granos básicos, y nos especializamos en la exportación de productos como son las hortalizas, los berries, pero que son alimentos que no consumimos en el país o que históricamente no estaban dentro del patrón alimentario, ¿no? Y otro grave problema que esto se vincula es que tenemos, sobre todo hoy en día, un grave problema desde el punto de vista de la utilización de los alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos una epidemia impresionante de sobrepeso, obesidad y otra de diabetes, ¿no? Y que gran parte de los estudios que se han hecho, y obviamente en gran medida el responsable justo de este problema, pues tiene que ver con el consumo alimentario, o sea, con la nueva estructura de la oferta de alimentos en México, que son alimentos altamente procesados, industrializados, y que tienen obviamente un componente dañino, ¿no? Sobre todo por el uso de excesos de sodio, grasas trans, y algunos otros edulcorantes, que al final del día, pues obviamente, si bien uno se alimenta, tiene un efecto ambivalente porque dañan las condiciones de salud de los mexicanos.
Sí, exactamente. Bien, pues, como ven, estamos pues en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, y estamos conversando justamente con nuestro invitado, el doctor Agustín Rojas Martínez, acerca de seguridad alimentaria, los casos de México y Cuba. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, uno de los problemas principales a los que se enfrenta la canasta básica es la inflación. Te pido, por favor, expliques cómo es que la incidencia de este fenómeno económico impacta no solamente al nivel de los precios, sino también produce un desajuste en la balanza comercial agroalimentaria.
Sí, doctora, pues la inflación, hay que decirlo, ¿no? En su, digamos, concepto tradicional, se puede decir que es el alza generalizada de los precios, ¿no? Durante cierto periodo. En el caso de la inflación, como así como en México, en cualquier otro país, pues gran parte de este componente, ¿no? Que integra los conjuntos de bienes que se emplean para medir el nivel inflacionario, pues son los alimentos. El gran problema, digamos, es que estos alimentos pues son productos, bienes o mercancías, hay que decirlo así, que no pueden no consumirse. Es decir, si una persona no come, pues regularmente va a tener algún problema de salud, ¿no? Entonces, claro. Es algo que no se puede eludir. Y por tanto, también hay que decir otro factor. El problema es que los alimentos son bienes sensibles a muchos factores que regularmente otras mercancías no lo son, como son los efectos climatológicos, ¿no? Desastres naturales. Sí. Entonces, cuando hay un tipo de escasez que puede ser desde el punto de vista natural que afecta la cosecha, es decir, el nivel de producción, pues al haber una menor cantidad en el mercado, los precios incrementan porque la demanda no cambia. Pero se suman, por ejemplo, también factores que tienen que ver con cuestiones recientes, ¿no? como es el caso de cierto bloqueo por parte de grupos delictivos, ¿no? En el caso que hemos experimentado como con el aguacate o el limón en el área de Michoacán, uh-huh. donde al final el precio se incrementa, pero no por un factor de escasez natural, ¿no? Digamos climatológico. Pero bien, al verse mermados muchos estos alimentos en términos de su oferta, pues los precios se incrementan. Y en el sentido de que la demanda, repito, no cambia, pero también se vuelve un poco desigual su acceso. ¿Por qué? Porque al incrementarse los precios, la población que quizás pues, en algún momento dado a cierto nivel de precio podrá acceder a ello, pues no lo puede hacer más, ¿no? Entonces, salvo que sea un bien necesario, regularmente, de otra forma no lo va a poder consumir, ¿no? Se tiene que sacrificar el consumo. Ahora, ¿cómo afecta también? Porque al tener un desajuste, por ejemplo, en la producción nacional, en la poca que tenemos, se tiene que recurrir, ¿no?, al mercado exterior. Y obviamente eso implica aumentar las importaciones de algún tipo de producto que haya tenido algún faltante, ¿no?, en términos de la demanda interna. Y por tanto, esto también considero que implica una erogación por parte del Estado que no estaba claro. presupuestada, ¿no? Uh-huh. Sería pues un problema secuencial desde el punto de vista de la cadena primaria de la producción hasta lo que tendría que ser el consumo visto con el suministro, con el comercio exterior.
Es decir, un incremento de importaciones que probablemente no tendría por qué haber ocurrido.
Claro.
Uh-huh. Exactamente. ¿Cuál es la situación que presenta Cuba en materia de seguridad alimentaria?
Y bueno, es una pregunta muy, muy complicada. Mire, quisiera platicar un poquito rápidamente, ¿no?
Sí.
La ocasión que tuve la oportunidad de estar en La Habana...
Claro.
Sí, fue como una situación de shock, ¿no? Porque uno, digamos, piensa el problema que ha tenido Cuba con el bloqueo, la política que se implementó para tratar de, en términos de materia alimentaria, poder abastecer a la población, por lo menos de los suministros básicos, ¿no? Sin embargo, como comentaba, ha habido de manera reciente problemas que han afectado a la isla, y entre esos ha sido, pues, básicamente el hecho de que muchos de los países con los cuales tenía convenios, pues, quitaron la ayuda, ¿no? Inclusive organizaciones internacionales como era, digamos, la UNICEF, ¿no?, que nos platicaban, ya no van a financiar ciertos proyectos para la mejora de la producción, sobre todo pobreza infantil, ¿no? El caso radica en que ellos tenían una, históricamente, una ración que le llamaban un cuaderno, ¿no?, donde regularmente tenían ciertos productos, ¿no?, que entre los que sobresalen estaba el pan, el huevo, algún tipo de, pues digamos, de legumbre, ¿no? Uh-huh. Pero quisiera mencionar un caso que es drástico, ¿no? Por ejemplo, me platicaban los colegas cubanos que en términos del cuaderno, solamente la asignación en Cuba por persona era de 4 huevos al mes, ¿no?
Oh, qué poco.
Era poco. Y de hecho sí cubría toda la población, era una medida universal, ¿no? En términos de la política alimentaria, política social, solo que desde, si no recuerdo mal, julio del año pasado se comenzó a reducir el contenido de este cuaderno, que es como una canasta básica. Uh-huh. El problema es que a principios de este año, de acuerdo a lo que pues hemos seguido comentando en el foro que le comentaba que recientemente organizamos, es que este cuaderno solamente se reasignó para población en edad avanzada y para niños. Entonces, uh-huh. un grueso de la población cubana ya no tiene acceso a esos alimentos por parte del Estado. Uh-huh. Realmente la inseguridad alimentaria se disparó por este factor, además de que sí habría que decirlo, los índices, por ejemplo, de desnutrición aumentaron, pero paradójicamente también hay ya fenómenos, por ejemplo, de obesidad entre población que ya está en edad avanzada, ¿no? Y eso tiene que ver en un momento también porque, pues sobre todo hay flujo, digamos, en términos de migrantes que, ahora, vamos, pueden estar, digamos, ya viviendo en otro país, principalmente Estados Unidos, pero tienen la posibilidad de poder entrar, regresar y salir de la isla. Entonces llevan muchos productos. De hecho, mucha gente en maletas lleva víveres como son latas de atún, leche en polvo, porque son cosas inclusive que ante el desabasto que tiene la isla ya no se pueden encontrar. Digamos, en mi calidad, en este momento, de vamos a llamarlo así, ¿no?, de invitado como ponente, recuerdo que en un momento dado, al caminar por la vieja Habana, no encontré ninguna tienda que pudiéramos equiparar aquí en México como una miscelánea. De hecho, es imposible encontrar medicamentos. Y lo más drástico es que, por ejemplo, en todos los días que estuve por ahí, no pude tomar agua más que en el hotel, ¿no? Entonces, es una situación drástica donde el suministro es raquítico, ¿no? Por ese lado. Y esto, obviamente, pienso que ha alertado mucho la situación en Cuba y, por tanto, los niveles de inseguridad alimentaria se han disparado tremendamente.
Entonces, tienen una fuerte inseguridad alimentaria.
Totalmente.
¿Cómo está compuesta actualmente esa canasta básica cubana?
Básicamente lo que tienen, pues es, le comentaba, huevo, pan, pescado, algunas legumbres, algunas hortalizas, pero de hecho el patrón alimentario que tienen es literalmente muy reducido, ¿no? A diferencia del caso de México, que tenemos muchos alimentos, y un poco quizás por el comercio exterior tenemos la posibilidad de acceder a muchos alimentos, ¿no? Uh-huh. No solamente que eran históricamente parte del patrón alimentario tradicional, hablando desde la década de los 50 hasta hoy en día, pero ellos es muy limitado, ¿no? Entonces, el problema, hay que decirlo así, se basa un poco en que desde el punto de vista de lo que poco que se puede producir, no hay mucho, digamos, por donde mover. Y la otra, que también el bloqueo ha generado que no se puedan importar alimentos, ¿no? De ninguna forma. Y esto, obviamente, como yo le comentaba, lo único que puede entrar al país, digamos, y son nada más por visitantes, son alimentos industrializados. Y que obviamente...
Y que, bueno, más bien van en, digamos, detrimento de la salud,
claro,
de los la población. Ciudadanos, claro, como aquí.
Sí, totalmente.
Así es, sí. Oh, qué mal, ¿eh? No sabía yo tan, tan grave.
Es alarmante el problema.
Mira, hemos recibido ya algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Me voy a permitir leértelas. El señor Jorge Morán dice, realmente, ¿cómo está la situación de los campesinos en México? ¿Y cuál es la relación con las empresas agropecuarias? ¿Tú sabrías explicar brevemente esto?
Sí, la situación en México que tenemos es que desafortunadamente la pequeña producción agrícola se ha desmantelado, ¿no? De hecho, es parte del modelo de desarrollo económico que tenemos, donde la política al final del día era, si sale más barato comprar que producir, pues entonces hagámoslo, ¿no? Entonces, esta política que se trató, digamos, de revertir un poco con la entrada, digamos, de la presidencia del presidente López Obrador, pues impulsó un programa, ¿no?, de precios de garantía, sobre todo que quieren estimular la producción interna, en este caso asignando y asegurando la compra de la cosecha a los pequeños productores agrícolas. Me quiero, pues digamos, aquí posicionar un poquito, ¿no? En términos, y es desafortunado, la pequeña producción agrícola desafortunadamente ya no solamente por cuestiones climatológicas, es decir, ante la, digamos, inminente incertidumbre de que si puede caer una plaga, una cosecha, se ha mermado. La otra es que no tenemos las capacidades tecnológicas para poder producir un poco más, pero tampoco tenemos las posibilidades en términos geográficos, porque tenemos, no tenemos planicies como en Estados Unidos, no tenemos relieve, y eso implica que no podemos meter tractores, aun y cuando se pudiera, ¿no?, pensar que se quiera hacer. Ahora, la situación de los campesinos propiamente es que, además de que casi ya ni siquiera producen, ya no tienen las condiciones de autoconsumo que tenían en décadas pasadas, ¿no? De hecho, hay un colega en el instituto, el doctor Huberto Salgado, quien él estimó que básicamente de los hogares rurales en México, a datos del 2020, el 90% en promedio a nivel nacional de los hogares rurales en México, su ingreso, el 90% depende de actividades no agropecuarias. Entonces, lo que quiere decir que el campo ya no está dándoles de comer a esos hogares, y en muchos casos ellos dependen de las remesas o de algún otro tipo de actividad económica que se pudiera generar a nivel, pues digamos, de proximidad, ¿no?
O sea, la producción agrícola está verdaderamente mermada.
Totalmente. En este momento. Sí, mermada. Okay, sí. Y la otra, que también, pues obviamente, el énfasis que se le dio al modelo, en este caso, agrícola o agropecuario, fue un modelo agroexportador, pero obviamente de ciertos productos que al final del día eran los que consumía el mercado del Telecano o del Tecmec, ¿no?
Pues sí.
Básicamente hortalizas, berries y algún tipo de productos que al final, pues ya más bien son productos de lujo, ¿no? Digamos, bienes de lujo.
Sí, que se trata de que son más rentables, digamos.
Sí, y digamos que esta reorientación de la producción también tiene que ver porque la producción de esos productos, regularmente estos bienes agrícolas, utilizan mucha agua. Entonces, por ejemplo, eso también ha generado e implica cambios en los patrones tradicionales. Por ejemplo, el aguacate, pues obviamente absorbe muchísima agua, pero también es un bien que no se vuelve rentable si no se convierte en un monocultivo. Entonces, eso explica también que el patrón, digamos, de cultivos pasó de ser plural a ser básicamente de uno solo, ¿no? Como con el caso del aguacate, sobre todo. Pero es un bien que se exporta mucho.
Sí, qué cosa, ¿eh? Uh-huh. Es un problema muy fuerte para nuestro país como productor de ciertos artículos, ¿no? Sobre todo del campo, que ya quedan muy pocos.
Muy pocos.
Bien, pregunta también el mismo señor Jorge Morán, ¿cómo está la agroquímica en México y en Cuba?
En Cuba, bueno, hay que decir, en el caso de Cuba es muy complicado, porque lo que yo pude conocer, darme cuenta y también platicar con los colegas, es que en Cuba no hay un fomento para la producción campesina. Fíjense, por ejemplo, nos comentaban de que del total de la producción que genera un campesino, básicamente el 70% lo tiene que entregar al Estado, ¿no? Entonces ahí no hay ni siquiera posibilidad de comerciar, ni siquiera pensamos al caso del autoconsumo. Y también, por ejemplo, cuando llegaba a tener una cosecha, a veces no había forma de poderlo distribuir, porque el Estado es quien se encarga, porque controla básicamente la producción y la distribución, el Estado cubano, y por tanto muchas veces se echaba a perder la cosecha. Entonces, no podían ellos distribuirla porque atentaba y los podían inclusive encarcelar. Entonces, cuando era necesario distribuirlo, y si no había posibilidad por parte del Estado, no, digámoslo así, no, o sea, por cuestiones de carencia o algo, en cierto sentido se perdía. Ahora, fertilizantes sí ocupan, pero también son aquellos que nada más el Estado cubano decide que se implementa. En México pues pasa, ¿no?, que nosotros seguimos utilizando ciertos agroquímicos, y que es entendible por qué, porque es una producción que al estar masificada, ¿no?, que se busca, lo que se quiere es que si por ejemplo cae una plaga, pues básicamente que no se lleve la cosecha, ¿no? Entonces utilizamos muchos, por ejemplo, agroquímicos, ¿no? Y también utilizamos semillas Terminator, que son semillas que los campesinos afortunadamente solamente las ocupan un ciclo productivo. Es decir, tienen que recurrir otra vez al agroexportador o al agroproductor.
Dependiendo del insumo realmente.
Totalmente, sí. De la semilla.
Oh, bueno, es una cosa tremenda, ¿no? También el señor, es también del señor Jorge Morán, que dice, a ver, muchas gracias, felicidades, felicita a la doctora Manrique por la calidad del programa. Hombre, cuánto le agradezco, en verdad. ¿Cuáles son los logros, pregunta, reales de los ingenieros agrónomos en México y en Cuba? Los logros reales.
Yo pienso que los logros reales, en términos de la ingeniería, y que yo creo que se debe de ver esa forma, es básicamente el que se está todavía tratando, ¿no?, de que se sobrevivan o un esquema de producción, por ejemplo, de semillas tradicionales, ¿no?, nativas. Digamos el caso del maíz, porque realmente la cuestión de la biotecnología aplicada al terreno alimentario pero controlado por corporaciones, lo que hace es generar una semilla, digámoslo así, única, donde esta variedad, sobre todo por ejemplo los colores del maíz, ¿no?, la textura, por ejemplo los sabores, se pierde y se unifica básicamente, ¿no? Entonces, y también gran parte de esta ingeniería lo que ha posibilitado también, perdón, es una situación de que todavía se esté dando una apertura a otros canales de producción y de consumo que puedan ser un poquito distintos a los del sector corporativo, ¿no? Es el caso nada más por citar, ¿no? Pues digamos, en ciertas regiones, ¿no?, por ejemplo, en Guerrero, en la montaña, pues todavía la pequeña producción que se tiene, sí podemos decir, ¿no?, que son semillas nativas, pero que inclusive esa producción se podría considerar orgánica, ¿no?, que son semillas que no afectan, que permiten generar ciclos todavía pocos, productivos continuos. Y la otra, que también pues hay que decirlo desde el punto de vista de la investigación, es importantísimo tener ingeniería, porque también es parte de la investigación alimentaria, y que al final, en términos de, pensemos, un proyecto de autodeterminación nacional, implica poder generar un poco la resistencia, ¿no?, en términos de la subsunción que podemos tener con empresas transnacionales, como es el caso de Monsanto, ¿no?
Exactamente. En este caso, bueno, yo tengo la mejor opinión de los ingenieros agrónomos de México. Sin embargo, ¿cómo es su relación, digamos, con estas corporaciones?
El problema es que muchas tenemos, hay que verlo así, no tenemos centros de investigación en el caso que vienen por parte del Estado, donde teóricamente la vocación que se tendría que tener pues es generar beneficios, ¿no?, en términos sociales, claro. Sin tener un impacto, y sobre todo que se pueda orientar a una producción, repito, que tuviera otros canales quizás no tan mercantiles, vamos a llamarlos así. Ahora, en el caso, por ejemplo, recientemente que pasó con el glifosato, ¿no? Que fue una polémica en términos de que se había dado un decreto para que en este caso se cancelara el uso a principios de este mes en la producción, ¿no?, nacional agrícola. El problema es que no tenemos un sustituto. Y obviamente fue lo que mencionó el presidente. Bueno, se ha dado recursos, por ejemplo, el CONACYT, para que pueda desarrollar un producto, pero son cosas que no son nada más de voluntad política, ¿no? Claro, toman tiempo, y es ahí donde se vuelve relevante tener centros de investigación, ingenieros agrónomos, para poder desarrollar alternativas a, obviamente, productos que además de ser preponderantes en el mercado, únicos me atrevería a decir, y que están controlados sobre todo con componentes químicos que al final del día más bien obedecen a lógicas mercantiles, económicas, que de beneficio social, ¿no?
Sí, yo tengo entendido por lo que también más bien se lee en los periódicos, que los ingenieros agrónomos han estado realmente tratando de incrementar su conocimiento tecnológico con la nueva tecnología, en búsqueda precisamente de algo que sea sustituto del glifosfato. Sin embargo, ellos están viendo la manera, según sé, no sé, tú me corriges, la manera de bajar la cantidad, digamos, de este producto, procurando hacer, digamos, una estrategia de cultivo diferente. ¿Es esto cierto?
Sí, doctora. Mire, la situación más bien es que lo que se busca En efecto, es tener una menor dependencia de este agroquímico.
Sí.
En el sentido en que se dé una transición escalonada, ¿no? Es decir, bueno, dejamos de utilizar en la misma medida, en la misma cuantía, este producto, pero el problema ahí es que, como fue el caso, ¿no?, al inicio de este mes, esta transición no se logró, porque todavía no se tenía, digamos, verificado por normas, digamos, ahí sanitarias y demás, que estas nuevas, digamos, esta propuesta que tenía el CONACYT, que de hecho no difundió, no había pasado obviamente por las pruebas de sanidad ni también por las de eficiencia, ¿no? Entonces, el punto es que no se pueden modificar muchas cosas de la estructura de producción agropecuaria hasta este momento, porque desafortunadamente la política fue ceder todo al mercado, ¿no? Entonces, hasta que no haya mecanismos alternativos, repito, que se puedan presentar y que sean eficaces, y sobre todo lo que se busca es que no se pierda la cosecha, ¿no? Entonces, desafortunadamente se va a seguir utilizando.
Sí, por desafortunadamente, dices bien. Bueno, la señorita Arely Gómez dice, pregunta, ¿México es autosuficiente en la producción de los alimentos?
No.
No.
Claro, de hecho, el 40%, 45% hasta los últimos datos que tenemos, bueno, el país depende del 45% de su consumo de importaciones, ¿no? Es casi la mitad. Los alimentos que se consumen se tienen que importar.
Desafortunadamente. Sí. Bien, el señor Manuel Suárez hace una reflexión, dice, en México hay una mala nutrición y somos de los países con mayor número de personas enfermas de padecimientos crónicos como la diabetes. Pues sí.
Sí.
Así es, y esto está bien determinado, bien comprobado, y lo lamentamos profundamente, ¿no? Bueno, porque ya se trata de tomar medidas tanto sanitarias como de producción de alimento. Digo, si los alimentos son básicamente importación de chatarras, o que aquí mismo se produce chatarra, a más y mejor por las transnacionales, pues no ha habido forma de parar eso, a pesar de que en las bolsas de la chatarra dice mucha azúcar, la gente las consume de todas, ¿no? Entonces, es difícil ir contra las rutinas, las costumbres que ya ha adoptado el pueblo para cierto tipo de malos nutrientes, ¿no?
Sí, aquí, bueno, nada más quería hacer una acotación muy rápida, doctora, y breve. La cuestión es que, desafortunadamente, este modelo de producción, que repito, ¿no?, se generó en un esquema corporativo también detentó en un tipo de producción donde la mayor parte de la oferta interna de alimentos ya son alimentos industriales. ¿Tiene sentido? Sí, ¿por qué? Porque la dinámica social tuvo un componente urbano alto, ¿no? Se aglomeraron ciudades por este tránsito migratorio que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, este mismo proceso de desarrollo urbano lo que hace es hacer a la gente dependiente de alimentos porque no tenemos tiempo, no sabemos cocinar, no podemos irnos a abastecer de alimentos. Y obviamente todo tiene que ser práctico, rápido y sabroso, ¿no? Entonces, la industria de alimentos controla esto. Pero sobre todo, otro factor importantísimo es que saturó también de espacios, digamos, de distribución corporativos como son tiendas de conveniencia y supermercados, donde ese tipo de oferta tiene cabida, ¿no? Y un dato alarmante fue que estimamos 60% de la producción de alimentos en México hoy en día, de todo lo que se produce hoy en día en México, son alimentos ultraprocesados. Y obviamente esto, al estar más cerca a los consumidores, ir a la vuelta de la esquina, tenemos un Oxxo, muchas tiendas de conveniencia, y estos productos sobre todo, pues nos hemos vuelto dependientes, pero sobre todo también el consumo, el alto consumo y las enfermedades están siendo influenciadas por esos factores.
Sí, desafortunadamente. Y que tiene que ver mucho con, no sé, la educación misma de la población, ¿no?, respecto a esto. No sé qué decir, es un gravísimo problema.
Sí, de hecho, hay varios autores que ellos, bueno, sustentan, ¿no?, que mucha gente ya no va a poder desprenderse de este tipo de dieta industrial porque nuestro sistema fisiológico está dominado y controlado. Sí. Lo que sí hay es que desde los niños se puede evitar la exposición a esta oferta para quitar un poco esta exposición, pero también, digámoslo así, la dependencia y el gusto y las preferencias que puedan tener por esos alimentos.
Sí, sí, es que eso es cierto, ¿eh? No hay que olvidarlo porque por más que se esfuerce quizá una política pública para esto, porque creo que sí ha habido los esfuerzos, ¿no? Pero
ha habido el esfuerzo, la cuestión, digamos, del impuesto a los alimentos ultraprocesados, que los catalogaron como alimentos no básicos de alta densidad energética. La idea pues era que se redujera el consumo, pero ¿qué cree? Pues al final el gobierno recaudó más, entonces no se paró. La otra es el etiquetado nutrimental. Lo los, digamos, las primeras evaluaciones que se han hecho de este etiquetado, uh-huh, refieren que sí hubo un efecto. El efecto nada más fue que las empresas tuvieron que reducir sus cantidades para no tener tantos sellos. El problema es que no cambiaron los componentes. Y el consumo, sobre todo en la pandemia, se disparó porque estábamos confinados. No teníamos de otra, entonces la gente estaba acostumbrada a comer esto y el consumo se disparó. De acuerdo con la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, básicamente hubo un incremento en términos de esta oferta que analizamos, que sí del 33%. O sea, fue terrible,
es,
¿no?
Es bárbaro eso.
Sí, totalmente.
La señorita Gabriela Gómez dice, el sobrepeso y la obesidad se han incrementado en la población. ¿Cuál es el factor fundamental de este hecho? Pues creo que esto en buena medida lo que ya has dicho, pero...
Sí, yo digo que es el tipo de oferta que tenemos y la, su proximidad
sí,
territorial, ¿no?
Así.
Que incentivan el consumo.
Y es, eso está muy difícil de corregir. Yo creo que es una de las cosas más, ¿cómo decir? Pues más insultantes, digamos, para la mente humana, porque sí es un insulto, ¿verdad? Eso de que no entiendas que eso es malo, sino que primero es, te lo pones en la boca, ya satisfaces y no importa, ¿no? ¡Ay, caray! La señorita Mónica Lara dice, pregunta, ¿qué ocurre con los transgénicos? ¿Han logrado ayudar a la seguridad alimentaria?
Mire, los transgénicos únicamente lo que han hecho es posibilitar que haya una cosecha que sea menos vulnerable a las pérdidas, o sea, que se tenga un, se asegure mucho, ¿no?, la producción. Pero ya muchísimas investigaciones están asociando el uso de transgénicos, sobre todo con ciertos tipos, por ejemplo, de enfermedades como cánceres. Cánceres de colon, ¿no? Cánceres, pues digamos, asociados con algún problema estomacal, esofágicos, y que un dato alarmante, por ejemplo, recientemente, ¿no? Se publicaba en la Gaceta de la UNAM y en algunos otros medios, que en personas menores de 40 años hay una alta, hay un alto crecimiento, por ejemplo, del cáncer de colon. Y eso tiene que ver particularmente con los alimentos que consumimos, pero también con cómo se producen. Y esto tiene obviamente una relación fuerte también con el uso de químicos y pesticidas que se tienen que incorporar para evitar que las plagas o algún otro tipo de fenómeno ambiental, uh-huh, pueda echar a perder la cosecha, ¿no? Ese sí es el punto central.
Pues sí, que se tiene que entenderlo, tener. Sí. El señor Carlos Piña pregunta, ¿cuál es la mayor demanda de alimentos que consumen los habitantes en México?
Pues digamos es por bien el maíz. Consumimos más de 200 kilos a nivel per cápita.
Sigue siendo, ¿no?
Sigue siendo.
Y es en buena medida menos transgénico, ¿no? Tengo entendido.
Pues el uso que se le da, el problema son las semillas, que ya están genéticamente modificadas.
Oh,
lo platicaba hace rato. Uh-huh. Y esas semillas solamente funcionan si usted le incorpora, digamos, el agroquímico que la empresa que le vendió la semilla también vende. Entonces es una cadena, ¿no? Y son semillas cíclicas que comentaba hace ratito, no son Terminator porque solamente duran un año y no se pueden, como antes hacían los campesinos, ¿no?, guardar las mejores para el siguiente ciclo. Ahora no, solamente son, digamos, desechables, ¿no? Se consumen en el momento, se acaban y hay que comprar otra vez.
Oh, Dios.
Es el ciclo mercantil, digamos así.
Sí. Caray. Bien. Evelia Gutiérrez dice, felicito al invitado y al equipo de Momento Económico. Le agradecemos.
Gracias.
Mucho. Pregunta, ¿hay alguna reserva de semillas en México o Cuba para no depender del exterior en cuestión alimentaria?
Pues sí, tenemos semillas nativas. La situación es que su uso es muy limitado. ¿Y por qué? Porque lo usan realmente pues campesinos, ¿no? Solamente. Uh-huh. Y son quienes las han cuidado y, digamos, almacenado. El punto es que lo idóneo sería que se produjera con este tipo de semillas, pero obviamente, ¿qué implicaría? No tener que poner fertilizantes y que quizás asumiéramos que si, por ejemplo, producimos 100, seguramente cosecharemos 60, 70, ¿no? Habrá una pérdida, pero al final el ciclo no tendría que obedecer a un proceso, digamos, regido por una ganancia mercantil, ¿no? Digamos, sino asumir que al final tenemos, como todo proceso, que enfrentar mermas y que obviamente lo que se pueda en este caso producir, pues tiene que ir directamente hacia el autoconsumo, al mercado. Y aquí es importante algo, es una idea de regresar, por ejemplo, al consumo regional, ¿no? O sea, que lo que se produce no tenga que también pasar por muchos procesos, digamos, de cadenas de intermediación, para que los productos también puedan, digamos, ser parte no solo del patrón regional, sino también que su uso en términos de la eficiencia no afecte procesos, por ejemplo, de pérdida o desperdicio de alimentos, ¿no? Como tenemos desafortunadamente también un alto porcentaje de desperdiciar y sí, sobre todo perder alimentos en México, ¿no? En la cadena de suministro sobre todo.
Es cierto. Está dificilísimo corregir eso. Ay, bueno. La misma señorita Evelia Gutiérrez dice, ¿podría organizarse algún acuerdo para apoyar a pequeños productores en la región latinoamericana y crear una reserva de algunos granos con el tratamiento adecuado para evitar plagas.
Eso sería lo idóneo. El problema ahí es más bien que tendría que ser una política alimentaria, pues básicamente a nivel regional, ¿no? O sea, como un bloque regional donde, pues en cierto sentido, se abocara, en este caso, a un tratamiento, cuidado y sobre todo también fomento, ¿no?, del desarrollo de ese tipo de semillas. Porque, nada más que se pone sobre la mesa muy rápido, pues históricamente en la evolución de la población, tanto en México como en América Latina, pues ese tipo de semillas que no estaban genéticamente modificadas, ¿no?, que no eran transgénicas, servían para alimentar a la población y eran suficientes, ¿no? Oh, la situación ahorita es que en la medida que uno, digamos, muchos países, ¿no?, buscan, que es un poco el enfoque de la seguridad alimentaria, ¿no?, que
¿sí?,
quieren asegurar tanto, tener tanto cosechas sin pensar siquiera que entre tener mucho y lo que es suficiente, ¿no? Entonces, yo entiendo por qué antes es un problema, preocupante para la población. Lo que había sido históricamente era asegurar la cosecha. Ahora podemos asegurarla. El problema es cómo la aseguramos, con alimentos que, si bien pues tienen todo para ser resistentes, también pensamos que se desperdicia mucho. Y la otra es que también se utilizan para especular en mercados agroalimentarios, ¿no? Y eso obviamente hace inaccesible el precio a muchas personas en situación de pobreza.
Pues qué grave. La señorita Evelia Gutiérrez, la misma persona, dice, ¿dónde encontramos las publicaciones del invitado?
Pues si pueden googlear mi nombre, pueden encontrar ahí el perfil, por ejemplo, de Google Académico.
Sí.
Y ahí pueden aparecer todos, inclusive los PDFs, si los quieren descargar y leer. Uh-huh. O si no, pues básicamente en internet. Ahí es donde se puede encontrar el perfil de también de Scopus. Ahí hay, digamos, información donde se puede descargar.
Sí, desde luego la universidad tiene. Cuenta con la forma de tener guardados todos las obras de todos los que estamos en la universidad, y eso es muy importante que lo conozcan, porque entrando al sitio de la universidad encontrarán la forma de, como dices tú, si quieren bajarlo, copiarlo o leerlo simplemente, ¿no?
Claro.
Pero los libros han sido publicados por la UNAM,
por
el Instituto de Investigaciones Económicas, y normalmente hay algunos, no sé si de algún libro esté muy escaso, pero parece que sí hay libros tuyos en nuestra librería, ¿no?
Sí, también, y bueno, contamos ahora justamente, ¿no?, con la fortuna de que el Instituto de Investigaciones Económicas también ha hecho posible, ¿no?, esta situación de la publicación tanto impresa como digital. Digo, a lo mejor digital sale un poquito más de tiempo después, ¿no? A veces más, menos, pero también brinda la posibilidad de poder consultarlos de manera digital en el repositorio.
Entonces, en el repositorio universitario.
Es me parece una vía también.
Cuenten ustedes con eso, ¿no? Claro. En el repositorio están y estarán los más nuevos, pues, próximamente, ¿no?
Sí.
Y ahí están. Muy bien, pues, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, en el caso de México, ¿cómo está conformada la canasta básica de México? Es bueno que nos digas, ¿no? ¿Y en qué regiones los ciudadanos tienen mayores problemas para satisfacerla? Esto sería un cuadro general.
Pues bueno, la canasta básica en México al final pues siempre he considerado, ¿no? Por ejemplo, productos primarios un poco transformados, como es el caso de los granos básicos, pues cosas que comemos, ¿no? Por ejemplo, jitomate, tomate, cebolla, cosas del uso cotidiano, ¿no? Uh-huh. Digamos, para los platillos tradicionales.
Maíz, frijol.
Pues digamos, verduras, lechuga, no sé, uh-huh.
Mucho.
Parte de lo que es, digamos, vamos a pensarlo así, lo que eran las comidas corridas, ¿no? Del uh-huh. México uh-huh. del siglo XX. Solo que tenemos un problema, que gran parte de esos productos de la canasta básica, si bien son importantes, por ejemplo, para medir procesos inflacionarios, son alimentos que no se consumen, o por lo menos en su estado primario. Hace ratito decía, ¿no? El consumo de alimentos en México ya cambió. Ya tenemos un consumo altamente orientado a los alimentos ultraprocesados, alimentos de comida rápida. Entonces, ha sido impactante, por ejemplo, analizar las encuestas de ingresos y gastos de los hogares del 2000 para acá. Por ejemplo, todos los grupos de alimentos que eran naturales se cayeron. Hablo cereales, frutas, legumbres, hortalizas. Y los alimentos que la ENIC, por ejemplo, reporta como alimentos procesados son los que han crecido con un tremendo porcentaje. Arriba, por ejemplo, el caso de los ultraprocesados en las proporciones generales, pues tiene que ver con arriba del 5% del total, ¿no? Uh-huh. Pero un dato que sobresale también dentro del esquema de la canasta básica es que la gente ya también come fuera del hogar. Y eso implica que los alimentos de la canasta básica tampoco ya se están consumiendo ni siquiera dentro del hogar y menos aún fuera del hogar. Ahora, esto que queda lugar, ¿no? Pues que en cierto sentido los elementos de la canasta básica, si los vemos desde el punto de vista de la producción primaria, implicaba una transformación. Digamos, siempre en la cocina mexicana pues sí. Se utilizaban para un guiso, ¿no? Pensémoslo así, una preparación de algún platillo. Pero hoy en día, inclusive estos alimentos, por ejemplo, el tomate, el jitomate, ¿no? Mucha gente, vamos a pensar el caso de muchas fonditas que hacen comidas corridas en la Ciudad de México, ya ni siquiera utilizan jitomate natural, utilizan jitomate embotellado, enlatado, no empaquetado, uh-huh. porque al final pues no perece tan rápido, lo pueden guardar, es práctico para manejar, lo almacenan, y entonces uh-huh. estos productos, aunque son sensibles, realmente ya no hay una vinculación con el consumo. Y también otro dato que es importante, ¿no? Que hay que decirlo, que dentro del esquema, vamos a decirlo así, de lo que era la canasta básica, el único producto que se ha mantenido por su importancia, digamos así, en términos del aporte proteico, pues es el huevo. Es el único de los alimentos que sabemos que se mantiene con elasticidad importante, que responde, ¿no?, a estos cambios. Pero en términos generales, pues ya la alimentación en México se trastocó. Y
se
con
modificó sustancialmente.
Sustancialmente, y con ello la canasta básica también.
O sea, y esto, digamos, ¿en qué región del país están más afectados? ¿En la región central o metropolitana del país? En las regiones, digamos, de grandes centros urbanos.
Yo me atrevería a decir que esto es afectado en todo el país, doctora.
Todo el país.
Todo el país ya consume alimentos industrializados. Un caso emblemático, ¿no? Por ejemplo, que vamos a llamarlo el caso de las bebidas, o sea, bebidas azucaradas. En las regiones más pobres, por ejemplo, de Chiapas, la población indígena es una población altamente diabética, con muchas amputaciones, pero donde al final el día agua no se bebe
Pepsi-Cola,
Coca-Cola. Sí. Pero lo increíble es que es la única empresa, por ejemplo, bueno, no. Pepsi-Cola, PepsiCo, Grupo PepsiCo, FEMSA, ¿no? Vamos a decir así en términos de las empresas, tienen una capacidad logística mejor que la del Estado. El Estado no puede llevar agua, pero ellos sí pueden llevar camiones o tener ya establecimientos o plantas para suministrar el producto. Así pasa también con la oferta de Sabritas, por poner algún caso, ¿no? Entonces, el punto es que la región, encontramos ya un fenómeno en las investigaciones que hemos realizado, que pasamos de una heterogeneidad territorial del consumo de alimentos a una estandarización y homogenización del consumo en todo el país. Digo, hay regiones donde sí se come, pues no, todavía en alto grado, ¿no? La carne de cerdo en la península de Yucatán, por ejemplo, las tortillas de harina en el norte del país, por ejemplo, ¿no? Pero la tendencia es que inclusive estos esquemas de consumo ya están trastocados en sus insumos por ser alimentos industrializados, ¿no? Como es el caso del jitomate, por ejemplo.
Oh, qué triste. Bien. El señor Gabriel Olmos dice, ¿cuál sería la política pública adecuada que garantice una mejor alimentación y nutrición para los habitantes de México? Pues te la puso fácil, a ver.
la mejor política es que yo creo que se han hecho políticas de punto de vista indirecto, desde el caso de los impuestos, del etiquetado. El problema es que la política alimentaria no se puede pensar desde una vertiente aislada, ¿no? O sea, es una política que tiene que ser integral, con la política de salud, con la política económica. Mientras a la población no se le mejoren sus condiciones de ingreso, de tiempo libre para, por ejemplo, consumir en casa, ¿no? Comer en casa, preparar sus alimentos, lo que vamos a tener es que se pueden implementar muchas políticas, pero las condiciones estructurales no están modificándose. Y eso va a generar, pues, también una alta dependencia de la misma dinámica que se viene, digámoslo así, suscitando por lo menos desde los últimos 20 años, ¿no? Con la incorporación del modelo de desarrollo económico neoliberal, que es más bien de la apertura comercial, pero sobre todo cambios en la dinámica social, ¿no? Digamos, crisis económica, mayor movilidad, menor tiempo, mayor traslado a los centros de trabajo, y particularmente una cuestión que sí me parece la más alarmante de todo, que se debería centrar, es que la gente, aunque le pusieran alimentos frescos, ya no les gusta comérselos. Prefieren alimentos industriales. Y ahí el problema es, no solamente es por qué se los
lo
están comiendo,
lo que decíamos,
¿no?,
hace un rato, ¿no? Sí. Que ya el gusto se ha modificado.
Se ha modificado. Sí. Y los han hecho presas, ¿no? Como ese eslogan de, perdona que lo diga, de Sabritas, ¿no?, de hace muchos años, que dice que no te puedes comer solo una, y es cierto.
Eso
porque
es cierto.
Se ha modificado.
Altamente adictivas.
Así es.
Dios. Bien, Mariana Martínez dice, hay propuestas de los candidatos a la presidencia en materia de seguridad alimentaria en México ahora.
Hasta el momento no, yo no he visto un posicionamiento claro sobre la cuestión de la seguridad alimentaria, ¿no? El problema es que es un tema que involucra muchas dimensiones y muchas áreas. Pero por lo pronto, hasta lo que yo pienso, que en términos ya de materia legislativa se tiene que continuar, o que se va a continuar por lo menos con los impuestos, el etiquetado, y otra política que de manera indirecta también se está estimulando, pues básicamente es esto que platicábamos hace ratito, ¿no? Tratar de hacer una cuestión de esquemas de consumo regional. Ahí el problema es que el esquema de consumo regional tiene posibilidades siempre y cuando estamos considerando que son zonas, digamos, de producción agrícola. La otra, que tiene que ver un poco con la política de ordenamiento territorial, por eso le sé que está un poco vinculado con esto, es que ahora pues un colega también del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Adolfo Sánchez Almanza, que impulsó la estrategia de ordenamiento territorial desde el 2012 y también un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo en 2018, lo que se busca es tener ahora un esquema de ciudades medias. ¿Qué es lo que quiere decir? Tener pequeñas ciudades descentralizadas donde podamos unificar vínculos, por ejemplo, el sector primario con áreas de industria y servicios. El caso más palpable de eso es, por ejemplo, la zona metropolitana de Ensenada, ¿no? Tenemos el Valle de Guadalupe, tenemos pesca, actividad agrícola, pero también tenemos servicios y otro tipo de esquemas, por ejemplo, productivos, ¿no? Desde el punto de vista de la industria.
Bueno, al menos.
Sería lo ideal. El problema es, habrá que ver un esfuerzo no solamente alimentario ni de salud, sino también de muchas políticas, ¿no?, que se vienen asociadas con eso.
Que se integren, como dices
así
tú,
es.
Que realmente apoyen, que el recurso esté presente.
Esté presente.
Eso es. Miguel López dice, ¿cuál es la perspectiva para el 2030 en seguridad alimentaria?
Nosotros hicimos una estimación, y la cuestión es que vamos a seguir siendo dependientes de los granos básicos, por lo menos en México. La otra es que en términos de producción vamos a mantener el mismo esquema agroalimentario, pese a la incorporación el proyecto de los precios de garantía. El problema va a ser la situación de que la inseguridad alimentaria se va a disparar también por la vía del acceso. Es decir, la gente, de acuerdo a las estimaciones que se tienen, va a estar más empobrecida, ¿no? Y eso implica que no va a poder acceder a los alimentos. Ahora, el gran también problema de esto es que a los alimentos a los que se acceda, tendría que ver de qué tipo de calidad son. Y eso tiene, lo digo de manera muy, muy rápida. El gobierno del presidente actual desafortunadamente se dio la cuestión que tiene que ver con la seguridad sanitaria. Contrató de bajar los precios a través de la reducción de costos, le dijo a las empresas, bueno, ¿saben qué? Pues si encuentran los insumos más baratos en el exterior o con quien sea, entonces tráiganlo, pero bajen los precios. El problema es que la calidad que antes aseguraba la COFEPRIS ya no está. La medida regulatoria que implicaba que asegurarnos que esa carne, ¿no?, o ese alimento es inocuo, se desmanteló. Entonces la COFEPRIS ya no tiene regulación en ese sentido y las empresas
Lo
pueden hacer.
Sí. Muy bien. Bueno, aquí yo nada más una pregunta que se integra con la de Xochitl Aguirre. que pregunta, ¿Cuba tiene peores condiciones que México en cuestión de la seguridad alimentaria? Yo diría, bueno, ¿cuál es, en qué sentido se puede hablar de soberanía para ambos países? ¿Hay algún grado de soberanía?
No, soberanía más, de manera muy, muy, muy breve. Soberanía alimentaria es un término más político, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una cuestión aspiracional. Para que haya soberanía tendremos que pensar que todo el país es autártico y ningún país es autártico. E inclusive hay países como Taiwán que ni siquiera tienen zonas agrícolas. Entonces, en la vida se podría pensar como soberanía alimentaria, ¿no? Ese es un proyecto más bien como más político que económico.
Más político,
es aspiracional.
Pues, Agustín, yo te felicito por el tipo de investigación que estás llevando a cabo, porque es sumamente importante, muy, muy importante, y te agradezco mucho tu presencia en el programa, así como a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración muy, siempre digo yo, muy ágil de Araceli Martínez en la producción, y el productor y realización, Santiago Hernández Jiménez, hombre, gracias. Y bueno, la coordinación y conducción a mi cargo, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Mil gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.